Pues es un privilegio para mí el poder estar aquí al frente y poder compartir algo con ustedes. ¿Por qué no empezamos con oración? Padre, gracias por este tiempo que nos das de poder estar aquí para aprender. Y hemos aprendido tanto de tu palabra y permite que podamos llevarlo a la práctica, que podamos honrarte con nuestra vida, que todo lo que hemos aprendido aquí podamos llegar a nuestra casa, llegar al lugar donde vivimos y podamos ser de testimonio a la gente que no conoce de Jesucristo y ellos puedan ver a Cristo en nuestras vidas. Pido, Padre, que nos ayudes en esto y pido, Señor, que me ayudes a poder compartir lo que tú tienes, que sea de acuerdo a lo que tú piensas, no lo que yo pienso, Señor, y pido que me des sabiduría en eso. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siempre para nosotros como familia es un tiempo de campamentos muy bonito, y una de las razones por la que es un tiempo muy bonito es porque vemos familias que casi cada año, o tiene que pasar un año para que las volvamos a ver. Pienso en los Norris, en los Person, y siempre es muy agradable ver y aprender de ellos. Ves que están, que sus vidas están dedicadas a servir al Señor. Y yo tengo mucho de conocer pues a la familia Person, y Josué estaba en muchos campamentos en mi equipo, y verlo al frente que está compartiendo, y eso para mí es de mucho ánimo. También le reclamé que ya no gano desde que él no está conmigo, pero es de mucho ánimo el poder ver personas que tardas mucho tiempo para ver, y luego los ves y te das cuenta que están sirviendo al Señor, y a mí me anima mucho eso. Pero tristemente a veces pasan cosas que no son así. Hace un tiempo estábamos en una ciudad y estábamos paseando por ahí y vimos a un joven que conocíamos con otros tres más, y lo vimos a lo lejos. Y fue para mí muy triste el poder ver que de los cuatro jóvenes que estaban ahí, tres parecían normales, tres estaban vestidos normales, tres pues eran normales. Y el único chavo que no era tan normal era el chavo que yo conocía, el que asistía a una iglesia, y que tú podías ver esos cuatro y decir: los tres van a una iglesia cristiana, pero él no. Y fue muy triste para mí el poder ver esas cosas. Y esto que he tratado de armar por mucho tiempo es algo que el Señor me ha estado enseñando cuando pienso en esa pues en estos cuatro chavos que vi ahí. Quiero que vayamos al Evangelio de San Juan, y vamos a estar en el capítulo 8, y parte de lo que vamos a ver es el versículo que leyó Kay hace un rato. Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Y vamos a ver unos versículos que están ahí. Vamos a ver los versículos del 21 al 37. Y quiero dar como introducción los primeros versículos del 21 al 30 de este Evangelio. Quiero leerlos. ¿Ya están ahí? Y dice así: entonces les dijo de nuevo: yo me voy y me buscaréis, y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Por eso los judíos decían: ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y Jesús les decía: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Entonces le decían: ¿tú quién eres? Jesús les dijo: ¿qué os he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es veraz, y yo, Las cosas que oí de él, estas digo al mundo. No comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabrás que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Y es un pasaje donde está Jesús platicando con los judíos y empieza diciéndoles, yo me voy y me van a buscar, pero ustedes no pueden ir a donde yo voy. Y era un tema para ellos, pues a lo mejor nunca habían escuchado eso, pero dicen, ¿a dónde va a ir? ¿Acaso se va a suicidar? Por eso dice dicen el 22, por eso los judíos decían, ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y Jesús les decía, versículo 23, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y estos versículos, Jesús está hablando de dos grupos de personas. Un grupo de personas que es de abajo y un grupo de personas que es de arriba. Un grupo de personas que está bajo el sistema de este mundo y un grupo de personas que no está bajo el sistema de este mundo. Y la pregunta es para nosotros, ¿en cuál de los dos sistemas estamos viviendo nosotros? ¿En el sistema de Dios o en el sistema del mundo? Y dice en el versículo 25, entonces le decían, ¿tú quién eres? Jesús les dijo, ¿qué os he estado diciendo desde el principio? Y es interesante que muchos o algunos unos capítulos atrás, Cristo está platicando con ellos y les está diciendo quién es. Y ellos todavía preguntan, ¿tú quién eres? Yo no sé si nosotros tenemos esa pregunta ahorita. Para nosotros, Cristo no, pues ni siquiera conocemos quién es. Y si no conocemos de Cristo, Jesús mismo está diciendo aquí qué es lo que va a pasar. Versículo 26 dice, tengo mucho que decir y juzgar de vosotros. Vamos a regresar al versículo 24, dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy. Y esa es una de las razones, la única razón por la que vamos a morir en nuestros pecados si no reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y yo no sé cuál sea tu situación ahorita. Tú puedes pensar en estos versículos y decir, yo soy de arriba, yo no soy del sistema de este mundo. Y quise platicar lo de estos jóvenes porque parece ser que a veces nos gusta vivir bajo el sistema del mundo. Y una de las razones, lo que dice Jesús, es vamos a morir en nuestros pecados si no reconocemos que Jesucristo es nuestro Salvador. Dicen los versículos en el 29, dice, y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Y todos sabemos, los que hemos confiado en Jesucristo, que Cristo es nuestro máximo ejemplo de cómo agradar al Padre. Y dice que Él hace siempre lo que, dice, porque yo siempre hago lo que le agrada al Padre. Y Jesús está platicando con estas personas aquí y les está hablando de estos dos sistemas, les está hablando de que tienen que confiar en Él como su Salvador, porque si no van a morir. Y a consecuencia de lo que Él está diciendo aquí, el versículo 30 dice, al hablar estas cosas, muchos creyeron en Él. Y hemos estado escuchando por toda esta semana muy buenos maestros de que Cristo es el único Salvador. Y yo no sé si a raíz de esto, ustedes, los que llegaron aquí sin conocer de Cristo, han confiado en Él. Pero quiero que pensemos en estas dos, en estos dos grupos, el grupo de abajo y el grupo de arriba, el grupo que está bajo el sistema del mundo y el grupo que está bajo el sistema de Dios. Vamos a seguir en el versículo 31. Dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Quiere decir que si nosotros hemos confiado en Jesucristo, tenemos una responsabilidad. Y Jesús nos va a decir cuál es la responsabilidad. Dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y yo estaba tratando de pensar qué es permanecer en la palabra, y a lo mejor ustedes, para ustedes es muy fácil entender qué es permanecer en la palabra. Y lo que no es permanecer es, tú puedes decir, pues yo siempre tengo mi Biblia conmigo, yo tengo mi Biblia en mi buró, yo tengo mi Biblia en mi mochila, yo tengo mi Biblia, pero eso no es permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra es vivir de acuerdo a lo que dice su palabra. Y si vivimos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, dice que verdaderamente somos sus discípulos. Y si vivimos de acuerdo a lo que dice, si permanecemos en la palabra, no vamos a estar bajo el sistema del mundo, vamos a estar bajo el sistema de Dios. Cuando tú escuchas la palabra libertad, ¿en qué piensas? Si pensamos humanamente, la libertad de ser independiente de alguien o de algo, pero espiritualmente no es vivir independientemente de Dios, sino es vivir dependiendo de Dios en todo momento, en cada decisión. Eso es libertad, es totalmente contrario a lo que dice el mundo. Otra vez, cuando pensamos en libertad, si pensamos humanamente, la libertad de ser independiente de alguien o de algo, pero espiritualmente no es vivir independientemente de Dios, sino es vivir dependiendo de Dios en todo momento, en cada decisión que tomemos. Dice el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si conocemos la palabra de Dios, y si recordamos, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es la verdad. Dice que si conocemos a Cristo, seremos libres. ¿Pero libres de qué? Seguimos leyendo ahí, vamos al versículo 33. Dice, ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Entonces ellos dicen, tú estás diciendo que nosotros debemos ser libres, pero nosotros somos descendientes de Abraham. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando ellos están diciendo nosotros creemos en Dios porque somos descendientes de aquel que Dios escogió para su pueblo, para ser su pueblo escogido, Dios escogió a Abraham. Nosotros creemos en él. ¿Cómo dices tú que debemos ser, que somos esclavos? Y muchas veces nosotros decimos también eso, pues yo creo en Dios. ¿Y saben qué? La Biblia dice que los demonios también creen en Dios. Y los demonios no son salvos, los demonios no están bajo el sistema de Dios. No se trata de decir, pues yo voy a la iglesia los domingos, yo voy a la iglesia los miércoles, yo voy a... No se trata de... No es una religión, no es... Es vivir de acuerdo a lo que dice su palabra, en cada decisión que tomemos, debemos de tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Y dice que si permanecemos en ella, vamos a ser verdaderos discípulos. Entonces ellos dicen, nosotros somos descendientes de Abraham. Y siguen diciendo, y nunca hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Y era algo que no era cierto. Los judíos, por lo menos en dos cosas, eran esclavos. Políticamente eran esclavos de los romanos. Y espiritualmente, Cristo les va a decir en los siguientes versículos, son esclavos del pecado. Y no sé si nosotros, si reconocemos nuestra situación, debemos reconocer que hay cosas que nos gobiernan, que hay cosas que son nuestros amos, que sí somos esclavos de algo. Y hay muchas cosas a las cuales podemos ser esclavos. A lo mejor podría ser al alcoholismo, a la drogadicción, a la mente sucia. Hay cosas a las que somos esclavos, cosas que nos gobiernan, cosas que no nos dejan estar completamente bajo el sistema de Dios. ¿Por qué? Porque son nuestros amos. Y ahorita que estamos leyendo el libro de, no sé cómo se llama, pero hemos estado leyendo ese libro y vemos muchas cosas que por lo menos puedo ver en nuestra cabaña, que muchos están de acuerdo con lo que está diciendo el libro, porque pasamos mucho tiempo en el internet y estamos viendo muchas cosas ahí que nos gobiernan. Y una de las cosas que nos gobiernan, yo creo que es Facebook. Y yo creo sinceramente que nos hace falta menos Face y más Book, porque no estamos viendo lo que dice la palabra de Dios. Estamos siendo esclavos de esas cosas. Si somos sinceros, no como los judíos aquí que dicen, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Si reconocemos, si hay cosas en las cuales somos esclavos. Y Cristo les va a aclarar la situación aquí, porque ellos dicen, ¿cómo dices tú, seréis libres? Nosotros nunca hemos sido esclavos. Y yo siento que muchas de las veces en nuestra vida eso pasa, no reconocemos que esa cosa nos está absorbiendo, estamos siendo esclavos de esas cosas. Versículo 34 dice, Jesús le respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Cuando hablamos de libertad en Cristo, para mí es algo difícil. Yo he estado tratando de armar esto, pero dice que si cometemos pecado, somos esclavos del pecado. Aquí están mis hijas, y mis hijas les cuesta un trabajo ser dependientes de su mamá y de mí. Yo no sé si a sus hijos les pasa lo mismo, pero siempre es batallar con ellas que no quieren hacer lo que nosotros les decimos. Y dice aquí que somos esclavos del pecado, pero leímos atrás que la verdad os hará libres. ¿Qué pasaría si nosotros decidimos, está bien, Elisa y Sara y Abby, ustedes van a ser independientes de nosotros? Ahora ustedes van a hacer su propia vida, porque les cuesta un trabajo querer obedecer. Está bien, ustedes van a hacer su vida. ¿Qué pasaría con ellas? Van a tener que hacer comida. Y para empezar, yo no sé si ellas tienen idea cómo se enciende la estufa. Yo no sé si ellos tienen idea cómo probar si el aceite está caliente. Y cómo probamos nosotros, pues metemos el dedo, decimos ya está caliente. Pues, ellos no tienen ideas de nada, van a tener que buscar su propia comida. ¿Qué va a pasar con sus vidas? Va a ser un desastre. Y lo que Dios está diciendo aquí, lo que Jesús les está diciendo, ustedes deben ser dependientes de Dios para que sean libres. Libres del pecado, libres de lo que nos tiene atados y lo que no nos hace estar al 100% bajo el sistema de Dios. Versículo 34, pues ya leímos ese. El 35 dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Cuando nosotros pensamos en la esclavitud que tenemos en cosas que nos gobiernan, ¿quién está detrás de todo eso? Satanás. Satanás no quiere que nosotros estemos dependiendo de Dios. Y para mí es curioso en mi propia vida que hace años que es la misma táctica de Satanás, la misma que usó con Eva, la usa con nosotros. Y como Eva cayó, también nosotros. Después de tantos años, es la misma técnica que usa él. ¿Qué le dice a Eva? Si comes de este fruto, serán abiertos vuestros ojos y vas a ser como Dios. Y eso es lo que a nosotros nos gusta, ser dioses en mi propia vida. No quiero ser dependiente de nadie. Pero tristemente, si quiero ser esclavo del pecado, esclavo de cosas, es exactamente lo mismo. Y año tras año, o muchos años que han pasado, la misma táctica y volvemos a caer nosotros en lo mismo. Y nos dice, tú no tienes que ser, no tienes que depender de Dios. Tú puedes hacer tus propias cosas. Tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana. Y eso nos gusta, ¿no? No nos gusta que nos gobierne nadie. Yo lo puedo ver en los chavos de mi cabaña y aún en mi propia vida. Vamos a hacer esto. Ay, no, yo no quiero hacer eso. Yo quiero hacer otra cosa. Así somos. Queremos hacer nuestras propias cosas y terminamos siendo esclavos de... Sí, ahorita que estamos leyendo ese libro del internet. Y dice este versículo que el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. Y si leemos Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos 8. Dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba, Padre. Un esclavo nunca pudo llamarle a su amo papi, pero nosotros como hijos podemos decirle papi al Creador del universo, aquel que mandó a su hijo a morir por ti y por mí. ¿Y queremos seguir siendo esclavos? ¿No queremos vivir bajo el sistema de Dios? Es ridículo, yo pienso. Podemos decirle a nuestro Dios, al Creador del universo, papi, y vivir bajo su sistema. Y dice que si eso, que podemos llamarle... Voy a leerlo otra vez para no inventar. Dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba, Padre. Entonces, el hijo, el esclavo no permanece en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. Somos hijos de Dios. Debemos vivir en el sistema de Dios. Debemos vivir permaneciendo en su palabra. Entonces Dios quiere que vivamos dependiendo de Él. Y cuando vivimos de acuerdo a lo que nosotros queremos, estamos diciendo: Dios, no te necesito. Yo puedo hacer las cosas. Versículo 36. Dice: así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Y es una pregunta para nosotros. ¿Realmente el Hijo, realmente Jesucristo, te ha hecho libre? Dice: así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Si Cristo te ha hecho libre, no actúes como esclavo. Versículo 37 dice: sé que sois descendientes de Abraham, y sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Cuando los judíos están pensando eso, y yo siento que muchas veces a nosotros nos pasan esas cosas también, nosotros decimos: yo creo en Dios. Y lo vemos como una religión. No, a lo mejor ustedes siempre han asistido desde chicos a la iglesia, pero por ejemplo en mi caso, a los 18 años yo conocí del Señor Jesucristo, y yo asistí a la iglesia tradicional, y a veces yo siento que esas cosas es como: pues ya no voy a ese lugar, ahora vengo acá. Y no es una religión, es una relación con Cristo. Y Jesús les está diciendo: sé que son descendientes de Abraham. Y era una religión, el judaísmo que ellos tenían. Y dice: sin embargo, quieren matarme. La religión permite cualquier cosa. Pero Dios nos está enseñando en su palabra que debemos depender de Él. Que debemos estar bajo su sistema. Que debemos vivir para agradar a Él. Y hay una razón por la que somos esclavos. Y dice ese versículo: porque mi palabra no tiene cabida en vosotros, en ustedes. Y eso surge otra pregunta: ¿la palabra de Dios tiene cabida en mí? ¿Siempre estamos viendo lo que Dios quiere enseñarnos a través de ella? Entonces debemos pensar en estas cosas. Somos del grupo de arriba, estamos bajo el sistema de Dios, no somos esclavos, Cristo nos ha hecho libres, vivimos como libres. Y sabía que iba a ser una participación corta. Quiero que vayamos al Salmo 119 para cubrir el tiempo. Vamos a leer todo el Salmo. Salmo 119. Y es uno de los versículos también que estaba en este libro que estamos leyendo. Salmo 119, versículos 9 al 11. Debemos de pensar que la Biblia, que la palabra de Dios tiene cabida con nosotros, o tiene cabida en nuestra vida. Dice Salmo 119, versículos 9 al 11. Dice: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces debemos de pensar en estas cosas. Debemos permanecer en la palabra. Debemos de guardar y atesorar su palabra en nuestro corazón. Que el Señor les bendiga. Vamos a terminar con oración. Padre, gracias por tu palabra. Y Padre, como siempre digo, aunque a veces no entiendo todo, pero hay cosas que tú me has enseñado y que quieres que lleve a la práctica, demostrar a la gente que Cristo me ha hecho libre, que ellos pueden llegar a ser libres también. Y Padre, sé que también en nuestra lucha diaria tenemos cosas que nos gobiernan, Padre, y pido, Señor, que nos ayudes a cada uno de los que estamos aquí a poder reconocer esas situaciones que nos gobiernan y poder desecharlas, poder pensar en que estamos aquí para honrarte. Gracias por tu palabra y gracias porque la tenemos para nuestra guía, para la guía de nuestra vida. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.